9 de la mañana, 11 minutos, estamos abriendo esta tertulia de viernes con enorme gusto recibiendo a Nicolás Gibú. Buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Claudia Mengual, ¿cómo estás, Claudia?
Hola, buen día.
Gonzalo Yeravide, buen día.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan, muchachos?
Álvaro Chain.
Buen día, ¿qué tal?
Con algunos mensajes ya para
sí,
el arranque.
Para el arranque, ¿no? Sí. Una ocasión muy linda, aparte de que hay que ir a ver Carmen, ¿no? Al Sodre, que hasta el domingo creo que se puede ver. Uh-huh. Esta noche, esta tarde, a las 7 de la tarde, hay el inicio de la Feria de Buenas Prácticas Educativas en el Colegio Santa Elena, que es muy importante porque es una iniciativa que el Santa Elena desarrolla para juntar las experiencias pedagógicas de más innovadoras de todo el país, de docentes tanto de instituciones públicas como privadas. Y ahí se presenta con un libro y va a haber expertos hablando del tema. Mañana se va a presentar todas estas experiencias durante todo el día. Así que conviene ir a la calle Rivera y Solano López, allí el Colegio Santa Elena.
Bueno, queda la invitación hecha entonces para los amigos de la audiencia. Y ahora sí, hecha ya la presentación formal, porque ya veníamos hablando con los contertulios antes de ingresar al estudio, vamos a meternos en el primer tema del día. Probablemente nos va a llevar casi toda la tertulia, seguramente, porque es bastante amplio y se puede tomar desde muchos lugares. La casa puede ser más peligrosa para el niño que la calle. Esto lo dice el psicopedagogo Francesco Tonucci, su alter ego es Frato, un viñetista que reflexiona sin dramatismo sobre la educación. Tonucci señala algo muy curioso por medio de una paradoja. Dice que la presencia de los niños en la calle obliga a los adultos a tener cuidado, convirtiéndose de esta forma en la seguridad más barata y sencilla. En el barrio Almirante Brown de Buenos Aires logró reducir la delincuencia en un 50% con su programa de llegar solo a la escuela. Si yo fuera delincuente, sabría que un lugar en el que cuidan a los pequeños no es un buen territorio para actuar. El bandido necesita descuido, abandono, desconfianza, oscuridad y miedo. Por eso siempre recomiendo a los padres que dejen a los niños solos en la calle. Bueno, algunos apuntes más para esta introducción. Por ejemplo, a la pregunta de ¿por qué tenemos tanto miedo? Tonucci dice que los educamos a nuestros hijos insuflándoles el miedo a los demás y eso es lo peor que podemos hacer como padres. Y agrega, hay violencia contra los niños y las mujeres, pero el 90% proviene de los familiares, de los educadores o de las parejas, y no de lo que sucede en la calle. Es fundamental, en otro pasaje, que no le den criterios de selección, sino los feos serán pedófilos y los prejuicios los empujarán a ver monstruos. Frato asegura que la infancia hoy es un mercado y que la publicidad maneja a los niños y educa esa manipulación.
Terrible.
Ya que veo la sonrisa de Álvaro, voy a arrancar por la derecha de la mesa. Álvaro, adelante.
No, a mí me pareció muy interesante la nota. Creo que coincido en algunas cosas, en otras no. Cuando él dice lo de que no prejuzgar por la pinta a las personas, en realidad, en el contexto de la frase, lo que se refiere es que él propone que el niño que tiene un problema en la calle concurra al primer adulto que vea. Y entonces al decir concurrí al primer adulto que veas que te ayude, está planteando que no hacer prejuzgar al niño porque una persona es fea, que es un pedófilo, cuando esto no es así. Pero yo creo que en general el planteo es interesante, el planteo también minimiza un fenómeno real en nuestra sociedad, que es el de la inseguridad pública en las calles. Yo creo que ahí siempre tenemos una tensión entre los que entienden que en realidad es una construcción de los medios, la inseguridad pública, y los que entienden que sí, que hay inseguridad pública, y yo estoy más que nada de este lado, ¿no? Que lo de los medios es un reflejo de lo que realmente está pasando. Entonces, yo tengo 5 hijos, dos de ellas chicas, y la verdad es que no me hace mucha gracia la idea de hacer el camino solitario al colegio, porque muchas veces estas teorías se enfrentan contra la realidad. Por otro lado, hay una cosa que dice el psicopedagogo que es muy seria y que tiene que ver con la violencia dentro del hogar y dentro de los centros educativos, ¿no? O sea, los dos grandes males que tenemos hoy en la sociedad uruguaya es la violencia doméstica y el bullying. y el mobbing y todas las formas de agresión dentro de las instituciones, ya sea educativas como laborales. Entonces, yo creo que ese es un punto muy destacable del planteo del italiano, ¿no?
Claudia.
Yo leía este artículo y me parecía que era muy utópico en su concepción, naive en otros aspectos y originalísimo también, porque lo último que se le ocurre a un padre en estos días, sobre todo en las capitales, es que sus hijos anden solos por la calle. Yo creo que todos los que estamos en esta mesa, a pesar de que los señores son mucho mayores que yo, todos, pero no, fuera de broma, creo que todos jugamos en la calle en nuestra infancia en algún momento. Llegamos a conocer eso de barrio, eso de salir a la puerta, jugar con tus amigos, que tus padres te avisaran cuando era a la hora de la merienda. O que merendaras en casa de tus amigos, jugar a la pelota.
Varias veces. Porque uno no quería volver. Sí,
exactamente. Eso es lo otro. Yo recuerdo en la casa de verano de mis abuelos que yo tenía con unas amigas una casita armada en un bosque que ya no existe, además, porque han construido casas allí. Pero yo me imagino ahora a mis hijas ya están grandes, pero por ejemplo a mis sobrinos que son chicos, diciéndole a mi hermana, me voy a jugar a la casita del bosque a 3 cuadras y metiéndose en un bosque y estando ahí todo el día. Es impensable. Lo que yo creo es que han cambiado las formas de relacionarse las personas, las ciudades están más peligrosas también. Hay peligros reales también como el tránsito, que yo creo que ahí está poco considerado en el artículo. Yo no sé si es aplicable en las grandes urbes. Este señor habla de Gandía, que es una preciosa ciudad que yo conocí hace unos años en España, y yo ahí sí imagino a los niños haciendo pequeños trayectos, porque entre otras cosas la gente se conoce. Entonces es más sencillo entablar esos lazos de protección. Sí me pareció interesante que donde hay niños hay más observación, hay más cuidado, y que por lo tanto un delincuente podría sentirse disuadido de actuar. Eso me pareció un punto interesante. Después el resto yo lo tomaría con pinzas, quizá como una idea macro que después habría que desgajar más finamente. Pero en lo que sí me gustaría hacer hincapié es en lo que mencionó Álvaro, y es en que nosotros nos preocupamos mucho por el afuera, dónde vas, con quién vas a estar. Y la casa es el gran infierno de las personas. El hogar es el gran infierno de las personas, no necesariamente el refugio. Y tampoco necesariamente mujeres y niños son los violentados. También hay varones violentados, que es algo de lo que se habla poco porque es políticamente incorrecto y porque hay que hacer hincapié en la violencia doméstica aplicada sobre la mujer y los niños y los ancianos. Es cierto, los más débiles. Pero también hay que decir que hay hombres que sufren violencia de parte de otros miembros de la familia. A mí eso es algo que me preocupa muchísimo, y en una próxima intervención me gustaría ampliar un poco más esto de la cultura del miedo.
Muy bien. Gonzalo.
Bueno, como es interesante porque Álvaro es comunicador, como lo soy yo, tiene una visión sobre el asunto de la realidad de comunicación respecto a esto diferente de la mía. Yo creo que el problema sí se agudizó, es real, estoy de acuerdo con eso. Creo que los medios lo amplifican mucho, y tengo esta impresión basada simplemente en los recuerdos como un telespectador más, nada más, no porque tenga ningún estudio a mano que lo consigne, es una intuición. ¿Qué quiero decir con esto? Yo recuerdo el informativo cuando yo era chico, que era el momento que yo me aburría, que mi abuelo veía al pelado Luna en su rayado. El informativo era de media hora, y media hora basta y sobra para decir lo que pasa en Uruguay. Ahora es mucho más largo e inicia los 3 informativos con noticias de Crónica Roja, ¿no? Y eso es fuerte, ¿no? Simbólicamente. Es como, está pasando esto terrible. Que está pasando, que está peor, yo no tengo duda que está peor la cosa. Pero creo que los medios actúan amplificando aún más eso. Es como que se agrava más. Creo que tenemos los dos problemas. Dicho esto, me parece que hay una cosa así de la que estoy convencido. Y esto también de haber estado muy vinculado a cuestiones de comunicación municipal durante muchos años. Que es hay una cosa que pasa con la inseguridad que podría ser parecida o usarse como metáfora o comparación lo que nos pasa con las enfermedades. Cuanto más nos aislamos y menos nos exponemos a los virus, menos resistencia tenemos a ellos. Es como un círculo vicioso. Entonces, más me aíslo, menos salgo a la calle, más peligrosa es la calle. Ese es un problema. Yo no sé si la solución está media vanguardista y radical, y yo creo que sí arriesgada y tal vez utópica, de mandar a los niños, digamos, es la solución. Pero ciertamente poblarla con niños y abuelos que paseen, con padres y madres que tengan un tiempito para pasar con los niños en la calle, recuperar la calle, es sin duda Eso es mucho más efectivo que los patrulleros, que porque además hay una cuestión económica con los patrulleros, ¿no? Con la policía. No puede haber un policía en cada esquina. Eso es una realidad, es infinanciable para ninguna sociedad. Entonces, creo que hay, por ejemplo, como se hizo en Medellín, que hablabas vos hace un rato, Claudia, fuera del micrófono, como creo que a la medida uruguaya, media pequeña, pero trató de hacer y creo que hizo bien, fue las buenas cosas que hizo Ana Olivera en la gestión pasada. Hacer plazas, recuperar espacios públicos es fundamental, y que estén los niños ahí jugando y disfrutando del espacio público es fundamental para bajar estos niveles de inseguridad reales y también anímicos que hay, ¿no?
Cuando empezó a hablar Álvaro, yo lo empezaba a escuchar a él y al
mismo proponía
tiempo...
Una cosita, porque él proponía, creo que haber leído, si no entendí mal, proponía una medida interesante que era que los niños se combinaran, no de repente fueran solos, ¿no? Que de repente fueran en un grupo de 5, ¿no? De 10, y de esa manera, ¿no? Están más protegidos también, ¿no?
Claro. Sí. No, decía que cuando empezamos con la ronda de comentarios y arrancó a hablar Álvaro, yo trataba de imaginarme una palabra que pudiera justamente resumir un poco la idea de Francesco Tonucci. Y creo que la de idea vanguardista me gustó bastante, porque por lo menos para la realidad que nosotros tenemos planteado hoy en día, queda bastante claro que por lo menos la idea resulta muy vanguardista. Nicolás.
Sí, pero también, yo siento un poco la sensación del túnel del tiempo, porque cuando yo era chico, los niños, y no había ningún programa especial, iban caminando a las escuelas, a los colegios, y inclusive en ómnibus, ¿no? Chiquitos,
todos decíamos llegar a esa edad en que nuestros padres nos dijeron, ahora vas a poder ir solo a la escuela.
Los niños,
¿no?,
jugaban en la calle horas y salían los familiares a llamarlos, bueno, lo que vos decías, ¿no? Una y otra vez hasta que lograban. Me alegro mucho de haber vivido ese mundo, pensé que iba a durar para siempre, evidentemente no. Yo creo que tiene que ver con varios factores. Uno, la construcción de la peligrosidad pública, es decir, por una parte, obviamente son sociedades mucho más fragmentadas, por lo tanto, con un nivel de riesgo más alto, pero también hay una construcción, sí, de la inseguridad en el espacio público como algo inseguro, el espacio privado y pagado como algo seguro. O sea, hay un conjunto de estrategias para proponer lo público como algo degradado y que no da garantías, y lo privado como algo sí que las da, pero a cambio de monetizar, ¿no? La otra cuestión tiene que ver también con otras formas de privatización que hacen a cómo se relacionan los niños, pero también cómo se relacionan los jóvenes y los adultos. Hoy en día, cuando yo era chico, no existía internet. Eso cambia radicalmente el asunto. Es decir, hay un espacio público, por así decirlo, virtual, pero claro, se hace desde el espacio privado de la casa y un poco genera esa situación de encapsulamiento y de fobia y en parte muchas veces de temor de andar en la calle. Inclusive hay estudios que son muy interesantes de lo que se llaman niños de apartamento, ¿no? Los niños de apartamento, cuando andan en bicicleta y demás, hacen un circuito espacial que es muy diferente a los niños que todavía llevan esa maravillosa infancia en el interior del país, que estas cosas siguen pasando, los niños de apartamento de Montevideo. Creo que sirve mucho para reflexionar de cómo pensar, más allá de los riesgos y situaciones de inseguridad que puede haber, cómo pensar nuevamente el espacio público. Yo me acuerdo cuando éramos chicos teníamos todo ese conflicto con los vecinos que tienen los niños. Nosotros le decíamos, la vereda es pública, le gritábamos, ¿no? O sea, nosotros teníamos como una idea republicana, como niños, que era común eso, que esa idea de lo público como un espacio donde se interceptan sectores sociales diferentes, gente que viene de diferentes clases sociales, de diferentes lugares, eso es un poco, claro, eso es un poco lo que se ha ido perdiendo en las últimas décadas, sumada a una revolución en las comunicaciones increíble. Es decir, ¿quién iba a pensar que podía estar con todos los amigos en un grupo, en una plataforma? Cuando yo era chico, eso era algo mágico. Entonces me parece bien interesante la propuesta de este italiano de reformular lo público, y también increíble, voy a insistir, que haya que inventar un programa para que los niños vayan solos a la escuela. Alguien de mi edad, de 49 años, me suena muy raro.
Ya están llegando mensajes a través del 8810. Yo les propongo a los cuatro contertulios adelantar la pausa que teníamos previsto, porque luego de la pausa vamos a tener más tiempo para todo lo que cada uno de ustedes quiere agregarle a esta discusión. Hacemos la pausa y seguimos en tertulia con Álvaro Auchain, Nicolás Guigú, Claudia Mengual y Gonzalo Yeravide. Ya venimos.